amigos, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga y servidora Jan Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y sean bienvenidos todos a esta hermosa charla que nos comparten nuestra amiga Ana Gali, también nuestra estimada Cindy, Rosario, Lidia, Elba, Freddy Salgado, Inés y el señor José Alberto, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara. Y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah. También queremos dedicar este programa por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, Ana Gali y Freddy, hijos de Noah. Bien, mis queridos amigos, ¿qué les parece si comenzamos? Aclarando que esta clase fue grabada en el 2023. Bueno, vamos a dar paso al rabino.
Ok, comenzamos, ¿sí? Estamos Belkis, estamos Ana Gali, comenzamos, ¿correcto?
Shalom, sí, Rabino, está muy bien.
Excelente, vamos a avanzar. Estamos ya en la segunda mitad del curso, donde vamos a avanzar sobre las plegarias de, en este caso, de Rosh Chodesh, de principio de mes. Esto poco se habla, vamos a empezar a hablar. Siguiendo el ciclo, estudiamos las plegarias diarias de Shabbat, todas las prácticas. Ahora vamos al tema del mes. ¿Qué importante tiene la plegaria del mes? Uno podría decir, el mes, bueno, es... La Torah asigna mucha importancia al Rosh Chodesh, que quiere decir cabeza del mes. La cabeza del mes, de acuerdo a la Torah, es el principio de cuando comienza la luna llena. O sea, cuando la luna nueva, mejor dicho. Cuando la luna, después de su ciclo de 29 días y 12 horas, aparece a alejarse de la Tierra, desaparece y vuelve a aparecer, ahí se llama Rosh Chodesh, principio de mes. La palabra Chodesh, que es la palabra mes, viene la palabra Hidush, novedad y renovación. Porque la luna, a diferencia del sol, en lugar de siempre proyectarse, cada día la luna se presenta diferente. Cualquiera que ve el eclipse de la luna se puede dar cuenta que tenés los primeros 7 días del mes hebreo, la luna va creciendo hasta formar una media luna. Del día del 7 a 14, la luna va llenándose, o sea, desde la perspectiva de la Tierra se ve cada vez más grande, hasta que la noche del 14 al 15, luna llena, se ve con el disco completo. Para después, la noche del 15 hasta el 22 del calendario hebreo, se va achicando, volviéndose un cuarto menguante, y del día 22 al 29 de cada mes del calendario hebreo, se achica la luna hasta, desde la perspectiva de la Tierra, desaparecer, e inmediatamente el día 1 de cada mes hebreo, que este mes, el próximo va a ser este jueves, este miércoles por la noche y jueves, es Rosh Chodesh, principio del mes de Shvat. El mes de Shvat es el mes de Acuario, es el mes número 11 del calendario hebreo. El calendario hebreo comienza en la cuenta de la Torah a partir de Nisan. Nisan es el mes de la luna de Talé. Talé quiere decir la luna del Cordero, porque a partir de ahí conmemoramos que el pueblo de Israel salió de Egipto. A partir de ahí, como dice el versículo en Éxodo 12, este mes será para ustedes el principio de los meses. Y sabemos que la idea de Rosh Chodesh, principio del mes, tiene que ver espiritualmente con la renovación de la persona. Es decir, el sol siempre está estático, el sol siempre aparece de la misma forma, si bien cambian los eclipses del sol de acuerdo a si es otoño o invierno, pero generalmente el sol siempre se muestra igual y tiene la misma potencia. El sol representa al varón. La luna representa a la mujer, que siempre es diferente. Lo mismo así, nuestro alma y nuestra vida espiritual no es algo permanente, todo el tiempo va cambiando y oscilando de acuerdo a nuestra vida espiritual. Lo que el mensaje de Rosh Chodesh, principio del mes, nos entrega es que por más que tengamos oscilaciones, a veces podemos aparecer brillantes y esplendorosos y fortalecidos en nuestra vida espiritual, como la luna llena. A veces con dificultades y complicaciones en la vida espiritual, como el cuarto menguante, que la luna desaparece. A veces periodos de bloqueo espiritual donde sabemos que en lugar de avanzar retrocedemos. Sea como sea, el alma en el ser humano es como la luna. Hay momentos de fortaleza, momentos donde se repliega, momentos de avance, momentos de retroceso, pero la promesa es que incluso, igual que la luna, incluso cuando aparenta desaparecer, se renueva. O sea, surge de nuevo. Por lo tanto, el Rosh Chodesh, el principio de mes, como la cuenta de los meses, es algo marcado por la Torá y marcado también para el Noah Hida, para que en ese día haga prácticas determinadas o plegarias determinadas. Vamos a estudiar hoy una de las plegarias más prácticas que se estila a recitar en Rosh Chodesh. Si bien hay diferentes plegarias que se dicen en Rosh Chodesh el principio de mes, obviamente que todo Noah Hida va a tener como costumbre y hábito, al menos una vez por semana, chequear y revisar el calendario, los calendarios online de las páginas de internet o las aplicaciones del calendario hebreo para saber en qué día estamos, cuál es la parashá de la semana que se estudia, cuál es el horario del encendido de velas del Shabbat y cuánto falta para la próxima festividad. Esto es una rutina que es importante que se haga semana tras semana para estar sincronizado con los meses y familiarizado con los meses y el mensaje de los meses, etcétera, etcétera. El nombre de los meses, el día de los meses. Y saber que la persona monoteísta siempre opera con dos calendarios. El calendario civil común, tantos días del mes de enero, y el calendario universal hebreo que tiene que ver con las festividades y las fechas en la Torah. Por lo tanto, vamos a ver una de las plegarias que sirve para muchas cosas. Esta plegaria sirve principalmente para amor para pareja, tanto a los que no tienen novio consigan, tanto a los que tienen pareja, refuerce tu nexo con la pareja. Especialmente parejas que tienen crisis, es una plegaria muy importante. Y también para sustento económico, es decir, para abundancia económica, tanto a los que tienen trabajo, tanto a los que no tienen trabajo. Es una plegaria muy fuerte, muy energética y conocida también, que se llama Perek Shirah. ¿Qué es el Perek Shirah? Vamos a empezar a explicar cuál es la virtud de Perek Shirah. Está muy citado, pero se estila a recitarla cada Rosh Chodesh, cada principio de mes. Si bien se puede recitar todos los días, hay gente que lo hace 40 días de seguido, pero siempre marcamos lo que una persona generalmente puede sostener. Y hacerlo una vez por mes es un ritmo que la persona no puede sostener absolutamente. Entonces, antes de empezar, vamos a ver las virtudes de este texto, esta plegaria llamada Perek Shirah, que tiene en sus diferentes versiones más de 1800 años. 1800 años. En importancia y relevancia, le sigue después de los Salmos. Imagínense, Salmos es la plegaria por excelencia. Después viene Perek Shirah, que en realidad es una compilación, una recopilación de diferentes versículos de todo el Tanaj, que habla como toda la creación y la naturaleza, todos los seres vivos, alaban a Dios. Esto se llama Perek Shirah. La palabra Perek Shirah quiere decir capítulo de alabanzas, capítulo de cánticos, o el cántico de la creación. Hay muchos libros que lo explican esto en español. Por ejemplo, el libro del rabino Aaron Schlesinger es muy apto para esto. Nosotros vamos a dar una orientación específica de cómo leer y de qué se trata. Pero bueno, hasta acá estamos. Anagali, Belkis está con nosotros.
Sí,
¿Estás?
Rabino.
Excelente. Avancemos entonces, ¿sí?
Sí, Rabino,
Entonces,
estamos aquí.
excelente. Entonces, avanzamos. En primer lugar, hay diferentes versiones de esta plegaria. Tengamos en cuenta que hay registros muy antiguos de este texto, de este texto como plegaria. En el Midrash y en el Talmud se cita, y desde ese entonces, 1500, 1800 años, tuvo diferentes versiones. Pero vamos a hablar la versión más general que hay de este texto, de esta plegaria, de este rezo, y algunas referencias al respecto de cómo los libros tratan esta plegaria y para qué sirve. ¿Cómo estás, Elba? ¿Qué decís? ¿Cómo va eso, Elba? Shalom, shalom, Elba, te saludo. Muy bien. Entonces, arranquemos. Primero todo una cita del Likutei Moharán. Likutei Moharán es el libro por excelencia de Rabbi Nachman de Breslev, en realidad compilación de sus palabras. Debes saber que cuando la persona ora en los campos, toda la flora entra en la plegaria, ayudando y fortaleciendo su oración. Este es el motivo por el cual la plegaria es llamada Sijá, conversación con el Eterno. El concepto de Siaj, arbusto del campo. Todos los arbustos del campo le dan poder y ayudan a la plegaria. Algo muy interesante que dice así: cuando una persona reza en el entorno natural, en la naturaleza, uno va a la naturaleza para rezar a un mar, un río, un arroyo, árboles, montañas, aunque sea el pasto, y tiene contacto con la naturaleza, tiene que saber que toda la plegaria se une a ese rezo. Toda la naturaleza se une a ese rezo. Es decir, que como que hay una conciencia vital en la naturaleza, no una conciencia humana que puede decidir entre bien y mal, pero sí todos los elementos naturales, animales, aves, seres, todos los seres vivos, tienen una conciencia espiritual. Y alaban a Dios al igual que los ángeles alaban a Dios, sin libre elección hacerlo. Cuando una persona va al campo, por ejemplo, y tiene contacto con las hierbas y con los árboles y con las flores, o se mete, se zambulle en el mar, en el arroyo, y reza ahí, tanto el mar y el arroyo, como tanto las montañas, como tanto la hierba, rezan con él. Es por eso que la palabra sijá, que quiere decir conversación en hebreo, que es el nombre que se le da también a las plegarias, al rezo al Eterno, como una conversación con el Eterno, también deriva de la palabra siaj, que quiere decir arbusto del campo. De este versículo, de ese texto, es el que el rabino Shalom Arush tomó su título para el libro que habla de la plegaria en los campos del bosque, en base a este versículo. Pero bueno, entonces, ¿de qué habla esta plegaria tan importante que se recita en Rosh Chodesh, principio de mes? Que este año, el principio de mes hebreo, este mes, comienza este miércoles por la noche y jueves. Miércoles por la noche y jueves, o sea, miércoles 10 de enero. Y por la noche y jueves, 11 de enero, es el Rosh Chodesh, principio del mes de Shvat, que es la luna nueva de Acuario. Entre paréntesis, un día muy poderoso. El libro, así comienza el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, comienza diciendo: en el principio del mes de Shvat, comenzó Moshe a explicar esta Torá. Hablamos que es el libro quinto de la Torá, Moshe lo recitó, lo reveló al pueblo de Israel los 37 días antes de morir, donde resume toda la Torá y agrega cosas y arenga al pueblo, el libro de Deuteronomio, y eso fue, empezó, el versículo dice que fue en Rosh Chodesh, principio del mes de Shvat. En ese momento también Moshe tradujo la Torá a 70 idiomas para que todas las naciones del mundo puedan comprender. Pero fuera de eso, en cada Rosh Chodesh y cada principio de mes hebreo, se estira a recitar esta plegaria que tiene mucho poder para pareja y para economía. Avancemos. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta plegaria, ¿correcto? Entonces, el Perek Shirah, el capítulo de alabanzas o la canción de la creación, son diferentes traducciones para lo mismo. Es un canto que sirve para la parnasá, autosuficiencia económica, refuá, curación y salvación de todo mal, que es un poema de más de 1800 años, que algunos se lo atribuyen al rey David, algunos al rey Salomón. En la tradición oral de los pueblos de los sabios de Israel, en la época del Midrash y del Talmud, hace 1800 años, recibimos en tradición oral el recitado de esta plegaria, es decir, viene muy, muy antigua. Que básicamente, como dijimos, es la recopilación de muchos versículos de todas las escrituras, donde es la descripción de cómo toda la naturaleza alaba a Dios. Y se nos explica en los libros sagrados que, justamente para salud, dinero y amor, principalmente se reza esto. ¿Cómo se reza? Entonces, al menos una vez por mes en el Rosh Chodesh, principio del mes, o sea, como dijimos. El próximo mes va a ser miércoles por la noche y jueves, pero muchos lo hacen 40 días seguidos. Y muchos viajan a tumbas de grandes profetas y líderes para recitar. Por ejemplo, donde yo estudié en Tzfat, en Israel, hay una tumba que se encuentra muy profundo en un valle, en las catacumbas, hay que bajar muy, es un descenso muy complicado entre las montañas, donde eso se llama la cueva de Amuka. Amuka quiere decir los valles profundos. Y en un lugar muy, muy escondido está enterrado un gran sabio de Israel, un gran profeta que se llama Jonatán ben Uzziel, Jonatán hijo de Uzziel, quien tradujo toda la Torá al arameo, está enterrado ahí, y él prometió que todo el que reza en su tumba va a conseguir novio y novia. Es así que todos los meses van novios y novias ahí a rezar el Perek Shirah. Y muchas parejas salen de que se encuentran ahí en la tumba del tzadik. Y así hay muchos que van a rezar a tumba de justos en Israel y en donde haya los justos, ¿sí? Y uno de los rezos es esto. Entonces, vamos a ver de qué se trata, pero básicamente, dentro de este poema, vemos que todos los elementos de la creación están, que el ser humano reconoce como cada parte de la creación, cada animal, vegetal, planta, fenómeno natural, como vientos, como el mar, alaba a Dios, y más todavía, muchas de las prácticas que el pueblo de Israel, por un lado, y los noágidas pueden hacer, están tomadas de esto. Por ejemplo, una de las principales plegarias que vimos se llama la Amidá, la plegaria que se hace de pie, es una plegaria principal donde uno alaba, agradece y pide a Dios todo lo que necesita. Y se estila que antes de recitar esta plegaria, una persona esté de pie y dé tres pasos para atrás y tres pasos para adelante. O sea, que esté de pie y antes de rezar, dé tres pasos para atrás y tres pasos para adelante. Se explica que como una persona hace una reverencia ante un rey que se retira y se agacha, lo mismo así. Pero en realidad, la explicación más profunda es que uno imita el oleaje del mar. El mar también, el mar no está estático. El mar se retira y avanza, se retira y se proyecta. Ese retirarse del mar y avanzar sobre la orilla es lo que imitamos al momento de esa plegaria. Lo mismo que el movimiento del oleaje del mar y de los ríos. Por eso el pueblo judío se mece al rezar, se mueve al rezar, imitando la creación. Y así hay diferentes actitudes corporales y de plegaria y de que al momento del rezo se hacen para imitar lo mismo. En una de las partes de los rezos nos quedamos de pie sin movernos, imitando a los ángeles, que los ángeles, como describe el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, Ezequiel, no tienen rodillas, por lo tanto es una pierna sola, larga. Si también nosotros nos quedamos erguidos en la plegaria y no movemos para justamente imitando a los ángeles. Es decir, que el ser humano cuando trata de plegarse a todo el concierto de la creación que alaba a Dios, se concentra mucho más y es consciente de lo que hace. Por eso que el recitado de este texto ayuda mucho a la concentración. Dentro del poema, toda la naturaleza, cada fenómeno natural, desde el cielo hasta el desierto, los ríos y los lagos, y todas las criaturas, desde el caracol hasta las grandes ballenas, todos ellos alaban a Dios en hermosos versículos bíblicos. Así mantienen la esencia de la existencia y atestiguan que Hashem creó y dirigió la vida, toda la vida entera. De hecho, hace 8 años hicimos una actividad especial con todos los grupos noájidas. Recién empezaban los grupos noájidas en redes sociales, pero lo hicimos acá en el Templo Paso, en el grupo presencial, donde apareció en el sitio de internet de la NASA, la primera vez que se pudo capturar el sonido de la rotación de los planetas. Uno pensaría que en el espacio exterior hay un silencio sepulcral. No, hay todo tipo de ruidos en el espacio. Y se pudo capturar y reproducir cuál es el movimiento de diferentes cuerpos celestes y planetas. También es la alabanza que los planetas hacen. Los planetas, los cuerpos celestes, las estrellas, también alaban a Dios. Y también tienen un movimiento que produce sonido. Sobre el concepto del movimiento y sonido en la mística hebrea hay un libro muy profundo que un día vamos a desarrollarlo, de Rabino Pinson, que habla sobre el movimiento y el sonido en la vida espiritual, algo muy, muy elevado. Pero bueno, antes de empezar con el texto, quien lee el Perek Shirah, este texto de Perek Shirah, que está a continuación, todavía no lo vimos, solo le estamos dando la introducción de qué se trata. Quien lee el Perek Shirah durante 40 días ininterrumpidos, su plegaria es escuchada. Esto es un modo que se hace. Otro modo que se hace es leerlo con concentración absoluta una vez por mes, Rosh Chodesh, principio de mes, y eso es lo que sugerimos hacer. Esto se debe a que cada elemento de la creación alaba a Dios a partir de sí mismo. Reflexionemos, ¿cuánto más cada uno de nosotros, hijos de Hashem? El número 40, se traen muchos libros que tienen que ver con periodos. Periodos, van a ver que ustedes hay 40, 3 veces Moisés subió al monte Sinai, 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches fue el diluvio. El número 40 está muy sellado cuando Dios ordenó al profeta Jonás que vaya a Nínive para arengarlos, que devuelvan lo robado, que era una nación llena de corrupción y de robo. Dijo, si en 40 días no devuelven lo robado, voy a destruir, y no destruyó. El número 40 es un periodo natural, es como un bloque. Y así también el número 40 es una medida normativa, legal en la Torá para que ciertas cosas sean aptas. La medida de un baño ritual, el volumen de líquido, y tener 40 seah, que es una medida que a términos de hoy sería como 800 litros de agua. Sea como sea, el número 40 es una medida para la Torá, es como un lapso determinado. Es por eso que el número 40.
I'll share it today. She, no, he is
Entonces.
fine. Okay.
Es por eso que surge el número de 40 ininterrumpidos. Sobre el tema de la pareja y sobre la armonía, yo me acuerdo, de hecho, muchas mujeres y varones, pero principalmente mujeres, cuando buscan novio, leen estos 40 días ininterrumpidos. Y yo me acuerdo cuando estaba buscando novia, y ahora mi futura esposa, mi esposa hace 23 años. Estuvo acá un gran rebe en Buenos Aires, el rebe, el Admur de Caleb, falleció lamentablemente. Y yo le pedí una bendición especial para conseguir novia, y él me dijo: tenés que estudiar 40 hojas de Talmud. Así que el número 40, y estudié y conseguí. El número 40 tiene que ver un periodo, por eso acá el número 40. Todo aquel que recita diariamente el Perek Shirah, esta plegaria. Este rezo es digno de llegar al mundo venidero y amerita estudiar y enseñar, y su estudio permanece en su memoria, y eso lo salva del mal instinto y amerita llegar a la época del Mashiach. Es decir, que es un texto muy alabado históricamente. Ahora vamos a ver una compilación cortita de las alabanzas que tiene este libro y todas las virtudes y cómo los sabios de Israel en todas las generaciones hicieron mucho hincapié, para que vean que es una plegaria que tiene mucho basamento. Es más, dentro de todas las plegarias, de los textos amplios, obviamente que fuimos estudiando. Obviamente que el Salmo, las bendiciones de la mañana, Birkat HaShahar, las bendiciones de la mañana fundamentalmente, la bendición después de comer, eso es fundamental, fundamental. Como imprescindible para todo el magia. Después vienen plegarias importantes, como los Salmos diarios, y dentro de eso, en segundo grado de nivel, viene este capítulo Perek Shirah. Se dan cuenta que es algo fundamental. Antes de seguir, preguntas, consultas, comentarios, ¿conocían este texto? ¿Lo recitan cada tanto? Cuénteme.
Sí, Rabino. Bueno, yo en específico a veces lo hago un poco más de 40 días, después lo dejo, descanso pues y ya vuelvo de nuevo como un mes después y no sé si está bien, pero así como usted nos dice, por lo menos cada Rosh Chodesh a recitarlo, creo que lo voy a empezar a emplear así mejor.
Me parece muy bien y es algo clásico, lo que haces está muy bien. Es algo clásico en la vida espiritual. La vida espiritual tiene impulsos y retrocesos. Entonces uno a veces empieza muy impulsado y después se afloja, pero no importa. Lo principal, como dice el rey Salomón, 7 veces se cae el justo y se levanta. ¿Ven? Esto es lo principal. De retomar, por eso nosotros siempre ponemos objetivos posibles para poder sostenerlo en el tiempo. Una vez por mes, está muy bien. ¿Bien? Entonces. Miren lo que dice el gran sabio Mordejai Gross. La lectura del Perek Shirah, arriba de todo, llega hasta lo alto en los cielos y provoca una influencia de bendición y bondad para librarse de enfermedades, accidentes y de cosas negativas. Su beneficio es enorme y a mucha gente le ha servido para obtener salvaciones tanto en las multitudes como individuales. Quiere decir que tiene una fuerza muy grande para salvarse de toda cosa mala y de protección. Dentro de esto, como dijimos, hay muchos comentarios del libro que explican cada uno de los fragmentos de esta plegaria. Ahora vamos a ir a la plegaria. Pero dentro de estos libros, el que más recomendamos, como dijimos al principio, es el libro que se llama El Cántico de la Creación del Rabino Schlesinger. ¿Bien? Ok, avancemos un poquito más. Lo que dice acá en nombre de la Lisa, es de suma grandeza recitar el Perek Shirah este texto, ya que se lo realizó el rey David y su hijo Shlomo. O sea, hablamos de que estaban arraigados en una época muy, hace 2.800 años. Y provoca este texto que uno invoque el sustento, la economía autosuficiente, en abundancia, curación y lo salva de cualquier cosa negativa. ¿Bien? Entonces, vamos a ver otro texto de alabanza. Dice lo siguiente: Rabí Judá así dijo. De nuevo, recordemos que esto tiene que ver con la renovación de la naturaleza. La naturaleza tiene una constante, que es la renovación. ¿Qué quiere decir renovación? Todos los seres nacen y se mueren, comen y se reproducen, aparecen y desaparecen. La constante de la naturaleza es el reciclaje de energías, el cambio total. El ser humano muchas veces conspira y se auto-boicotea, quedándose petrificado, quedándose estático por autodecisión. Muchas veces pasan meses y periodos en la vida que la persona no avanza, no avanza en ningún aspecto, ni personal, ni individual, ni espiritual, ni económico, ni de pareja, ni de salud, no avanza, va a retroceder. Y va, como se llama, a contrapelo, va en contra de lo que es la naturaleza. La naturaleza siempre es impulso, arroyo, avance. Cuando una persona reconoce que toda la naturaleza hace esto, se pliega a esa energía positiva que la Torah inyecta. El tiempo tiene una sola dirección, que es adelante. El tiempo no va para atrás. El ser humano muchas veces se enmaraña en problemas y dilemas y cuestiones del pasado. Y queda atrapado en el pasado, pero ningún ser vivo queda atrapado en el pasado, solamente el ser humano. Por eso el Maimónides dice que los ojos del ser humano y los pies están orientados hacia adelante, no hacia atrás. Si Dios hubiese querido que veamos para atrás, hubiese hecho ojos en la nuca. Pero no hizo ojos en la nuca, hizo ojos en la cara. Justamente para ver hacia adelante. Pero esto es como dice Rey Salomón mismo en su libro Eclesiastes. Dios creó al ser humano recto y él mismo busca torcerse. De muchas veces trampas de autoboicot y de conspiración. Muchas veces boicoteamos contra nuestro propio beneficio, ¿no? Pateamos en contra, como se dice acá. Por todo tipo de mecanismos que caemos en depresión, caemos en adicciones, un montón de cosas. Todo eso es el daño que el ser humano se provoca a sí mismo. El beneficio es reconocer como cada ser vivo no es así. Y él tiene que plegarse a todos los seres vivos que no son así. Entonces, dice Rabbi Eliezer el Grande, que es un gran sabio del Talmud, quien se ocupa del Perek Shirah, quien recita esto todos los días, atestigua sobre él que es digno del mundo venidero, se salva de calamidades, de la mala inclinación y del juicio severo, del ángel acusador y de todo tipo de mal y destrucción. O sea, es una protección muy grande. Entonces, para comenzar directamente, vamos a ir desglosándolo fácilmente, pero bueno, básicamente, un poco de algo que está en el libro, una síntesis. Esto se puede recitar de día, de noche, día de semana, Shabbat, cuando uno quiera, pero como es una plegaria, tiene que hacer con todas las reglas de la plegaria: es decir, vestido, no desnudo, higienizado, sentado o parado. No recostado, no acostado, sino sentado y parado. En un entorno que pueda concentrarse, no como uno está leyendo así nomás, sino concentrado. Se puede hacer acompañado, en pareja, o con amigos, o solo también. Lo que es seguro es que es más importante poca cantidad, incluso no decir todo, decir una parte, pero con concentración y con devoción y con intención, que decir mucho todo el tiempo. Por eso muchas veces desaconsejamos hacer grandes cantidades de plegaria en tiempo, sino poco y concentrado. Entonces, en primer lugar, comenzamos con está ordenado el texto de acuerdo a los días de la creación. Dios al principio creó el universo, el cielo y la tierra, el tiempo y el espacio, luego las luminarias, luego los mares, luego los vegetales, luego los animales, luego el hombre. Entonces, el cielo canta, dice, los cielos declaran la gloria de Dios y la obra de sus manos proclama el firmamento. Vemos un salmo que habla de eso. Los cielos se refiere a todo lo que es el espacio exterior. Muchas veces, hago una aclaración, muchas veces van a ver el término de los cielos. Se refiere a dos cosas. A veces los cielos se refiere a las siete capas de atmósfera que hay en el planeta. En el planeta hay estratosfera, protósfera, cotósfera, o sea, diferentes capas que envuelven al planeta hasta salir al espacio exterior. Cualquiera lo puede ver en YouTube, cualquiera que viajó sabe de esto. La primera capa llega hasta los 7.000 metros, la segunda hasta los 10.000, después diferentes capas. Entonces, estas siete capas que tienen nombres, muchas veces cuando los versículos hablan de los cielos se refiere a esas capas, o los cielos también se refiere a todo lo que es el espacio exterior, galaxias, planetas, todo lo que es fuera de el planeta Tierra. Entonces, vemos acá, los cielos declaran la gloria de Dios y la obra de sus manos proclama el firmamento. O sea, vemos como los planetas, el espacio exterior, las estrellas, todo lo que, y los habitantes eventualmente, los seres vivos que pueden haber en esos planetas, alaban a Dios, reconocen al Creador. Después de los cielos, ¿qué Dios creó? La tierra. Ven cómo va de acuerdo al orden de Génesis, de la creación. La tierra canta. De Hashem es la tierra y todo cuanto ella contiene. El mundo y los que ella moran. O sea, el rey David y todos los profetas que vamos a ver los versículos, el rey Salomón y otros más, pudieron captar en su espíritu de profecía, escuchar alegóricamente lo que la tierra emanaba y lo tradujeron en versículos. Cuando uno lee el Salmo, lee los libros del rey Salomón, lee otros versículos del libro de Job y todos los demás, tiene que saber que son libros compuestos con inspiración divina. Es profecía eso, no es cualquier cosa. Consecuentemente, el párrafo que dice la tierra canta es porque literalmente el sabio, el profeta que escribió esto, percibió en su espíritu de profecía cómo la tierra cantaba y lo tradujo en textos humanos. Y esos son los versículos que tenemos. Por eso el Salmo dice, la tierra es de Dios en la tierra y todo cuanto ella contiene. Bien. Y también dice el profeta Isaías, desde un extremo de la tierra hemos oído canciones. Hoy en día, decir desde un extremo de la tierra a otro es muy fácil, porque todo el mundo está interconectado. En la época del profeta Isaías era algo imposible. Hablamos que el profeta Isaías activó 2.200 años antes que Colón descubra América. Es como alguien se iba a imaginar que existía otros continentes fuera de la comarca donde vivía. El profeta Isaías dijo, desde el extremo de la Tierra, desde la Antártida, desde el Niágara, desde el Polo Sur, hemos oído canciones de alabanza a Dios. Ahora es fácil decirlo, cualquiera está a cualquier lado, desde el espacio exterior se puede rezar. Pero en la época del profeta Isaías, hace 2.700 años, en el jardín del Edén cantan. Sabemos que en el primer día de la creación también Dios creó el Edén y también el Gehinom, el purgatorio. Cantar de los cantares dice, despierta viento del norte y tú viento del sur, sopla de mi huerto para que se difundan tus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de sus preciados frutos. Se refiere a que el jardín del Edén físico, donde estuvo el primer hombre y la mujer, y después espiritual, que es el mundo de reposo de las almas, alaba a Dios y ahí lo compara con los aromas del bosque. Sabemos que el aroma, la fragancia, especialmente el sentido del olfato, es el sentido más espiritual que hay. Por eso el profeta Isaías, cuando habla del Mashiach, dice que va a ser dotado de un olfato especial para juzgar. Acá vemos que el jardín del Edén es el lugar donde Dios paseaba en él. Alaba a Dios, obviamente, pero también el Gehinom, el purgatorio. ¿No? El lugar de limpieza de las almas. Hay un lugar de reposo de las almas, el lugar de limpieza de las almas. ¿Por qué las almas deberían ser limpiadas? Porque se ensuciaron con las transgresiones que la persona hizo en vida. Dice el Salmos, pues él satisfizo el alma ansiosa y el alma hambrienta colmó de bien. El Salmo este se refiere a que incluso los ángeles de daño que limpian y purifican las almas, como si fueran los verdugos. El verdugo, el que viene a sancionar a la persona, no es malo ni bueno. Bueno o malo la persona que actuó bien o mal. El verdugo es un trabajador del imperio, que tiene como función hacer ser verdugo. Que también los ángeles de daño y el purgatorio y todas las sanciones espirituales que el alma tiene para expeler, extraer, soltar la impureza de la transgresión, no es malo en sí mismo. Malo o bueno es la persona que con su libre elección hizo. Que es el mismo que nombre el purgatorio, también alaba a Dios. Hasta ahí estamos. Hasta ahora vimos, correspondiente al primer día de la creación, que es cielo, tierra y Gan Eden, paraíso y purgatorio. ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Me siguen?
Sí, Rabbi, no lo estoy escuchando atentamente.
Excelente.
Vamos atentos.
Avanzamos un poquito más. Después de
Rabino,
la creación.
Yo tengo una pregunta, disculpe. Cuando usted dice que lo podemos recitar a cualquier hora, también puede ser en la noche, entonces, pero a veces uno tiene un día muy ajetreado y el único tiempo a veces es en la noche. ¿Está bien?
Por supuesto, de noche, de día, cuando quieras, absolutamente.
Ok, gracias.
Está permitido todo el tiempo y cualquier lugar. Lo importante es dedicar un tiempo para concentrarse. Eso es lo principal. Entonces, en la creación tenemos cielo, tierra, el espacio, y después Dios creó la tierra. Los campos cantan, el Eterno fundó la tierra con sabiduría, él estableció el cielo con entendimiento. Las aguas cantan, al sonido de su voz coloca muchas aguas en el cielo y las hace subir a las nubes a los confines de la tierra. Vemos lo mismo correspondiente a la creación del mundo, que Dios separó las aguas el segundo día. Después, ¿qué sigue diciendo la Torá en Génesis? La creación del mundo, la creación de los mares. Por eso los mares cantan, aún más que el sonido de muchas aguas, más fuerte que las olas del mar, es el poder de Hashem en lo alto. Esto canta el mar. Cuando uno va al mar, va al río a nadar, tiene que tener en conciencia este Salmo 93:4. Más aún que el sonido de muchas aguas, más fuerte que las olas del mar, es el poder de Dios en lo alto. Impresionante. Desde siempre, los seres humanos tenían pánico de la naturaleza. La naturaleza se presenta impetuosa y había una tentación muy grande de adorar a los fenómenos naturales, al sol, la luna, a los mares, a los truenos, para que no los dañen a uno o para invocar su ayuda. Por eso existían las ofrendas que se hacían a los mares, todo eso. Esto es antes de la Torah. Vino la Torah y despertó a las personas que todo eso es idolatría. Por eso, ¿qué dice el Salmo? El mar, imagínense el poder del océano. ¿Qué es una persona frente a un océano? Un algo ínfimo. Y uno ve todo el mar con su bravura y poderío y los trillones y cuatrillones de litros de agua y la profundidad, miles y miles de metros de profundidad y volumen, algo impresionante, que el ser humano ni siquiera se puede imaginar algo así. Sin embargo, el mismo mar dice, no te equivoques, para vos soy muy poderoso, pero frente al Eterno no soy nada. El mar dice al ser humano, no piense que tengo poder, el poder es el Eterno, tiene el poder. Lo mismo los ríos cantan, los ríos aplauden junto a las montañas que cantan jubilosamente. Y los manantiales cantan como flautistas, todos los manantiales están en mí. Miren ustedes qué interesante. Los mares son como rugidos de bravuras, el impetuoso oleaje del mar. Los ríos tienen un caudal de agua más rítmico, un sonido que parece un aplauso. Por eso el Salmo dice que los ríos cantan y aplauden. Los manantiales es otro tipo de zorrino, más rítmico. Cantan como flautistas todos los manantiales que están en mí, Salmos. Se dan cuenta como dentro del agua empieza a clasificar. No es lo mismo el sonido del mar que el sonido del río que el sonido del manantial. Y cada uno tiene su ritmo y tiene su conducta. Lo mismo, así como es en este mundo, también es en el mundo venidero. En el mundo de los ángeles hay todo tipo de ángeles que alaban a Dios de diferentes formas. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, Rabino.
Una preguntita, Rabino, con relación a la pregunta que hizo la querida Ana Galis. He sabido que dicen que los salmos, y como estos son salmos, como que es bueno decirlo siempre como de madrugada, como que hacen mayor efecto. Sí sabemos que se puede rezar, nosotros principalmente como no ágida podemos decirlo en cualquier momento, pero ¿por qué es tan importante que se diga como así, como la madrugada o algo así? ¿Tiene algún mayor efecto y por qué?
Esto hoy en día no es así. Esto era así cuando la gente se acostaba con la puesta del sol y se despertaba en el alba, porque no había luz eléctrica. Entonces, todo el ritmo de la vida era de acuerdo a la luz solar. Entonces, es como decir, levantarse antes, madrugada es antes de que sale el sol. Todo el mundo se levantaba cuando sale el sol porque era el momento, no había luz eléctrica. La luz eléctrica es un invento que tiene 300 años. Obviamente que habían veces todo esto, pero no todo el mundo puede tener.
Wow, interesante. Gracias, Rabino.
O sea, muchas veces los libros de Salmos, en diferentes ediciones, tienen resúmenes o compilados de textos que alaban la lectura de Salmos. Pero esos mismos textos tienen 500, 1000, 2000 años. Entonces, hace falta poner justamente en descripción y contexto lo que decían. Entonces, muchas veces eso trasladado hoy en día no tiene aplicación. Ese es el tema. Además, una cosa, ten en cuenta que durante el día, en un estadio más rural, hace 500 años y para atrás, el día estaba lleno de. El concepto de la privacidad era muy diferente. Las casas, uno no podía lograr privacidad de silencio, porque los animales, las cosas, no había tanta privacidad. O sea, había que buscar la privacidad, salvo los reyes y esto. Hoy en día cualquiera puede tener una habitación o un auto que se encierra y se puede concentrar. De la madrugada, en un momento donde los animales no hacen ruido y no hay atención de las cosas y uno puede concentrarse. También hay que verlo de ese lado.
Claro,
Ese es
claro,
el tema.
sí, gracias. Disculpe, Rabino.
Sí.
Entonces, sí es, o sea, no haya fe, no afecta en nada que podamos hacer rezos en la noche o
Para
cualquier
nada.
tipo.
No hay
Ah,
ningún
okay.
problema de hacer ningún rezo a la noche. Ninguno. Absolutamente.
O sea, me refiero a, perdón, me refiero a la madrugada, porque bueno, a mí me últimamente me ha estado pasando eso, que siento que debo estar haciendo mejor las plegarias o rezos o lecturas que pueda en la madrugada, porque si en el día a veces se complica.
Ningún problema. Se puede hacer en cualquier horario sin ningún tipo de diferencia entre uno y otro. Lo importante no es tanto el
Cualquier tipo.
horario, sino
Ajá.
que uno se disponga a concentrarse. Esto es lo principal.
Ok, gracias, Rami.
Después, Dios creó las luminarias y separó el día de la noche, el cuarto día, ¿correcto? Entonces, el canto de los cielos y los ejércitos. El día canta, día a día expresa alabanza y noche a noche revela conocimiento. Es decir, sabemos que el día y la noche son creaciones de Dios, y fue la noche y fue el día, un día. Entonces, el día y la noche cantan a Dios, alaban a Dios, el sol alaba a Dios, la luna alaba a Dios, con el movimiento del sol y la luna son las alabanzas de Dios. El sol es más masculino, la luna es más femenina, por eso la luna es más retorcida en sus posiciones, por eso la mujer está vinculada, no sé, el mar está vinculado a los movimientos de la luna, la menstruación está guiada por eso también los partos. Eso tiene que ver con la noche, con la energía nocturna. La energía diurna es el sol, el varón. Son dos energías complementarias. Por eso la noche canta declarando tu bondad a la mañana y tu fidelidad por las noches. Es decir, bondad y fidelidad tienen que ver con dos estadios espirituales. Entonces, vemos que la noche también alaba a Dios. Y consecuentemente el sol y la luna, que es varón y mujer. El sol y la luna se detienen en sus moradas, a la luz de tus flechas anduvieron, al brillo de tu reluciente lanza. Es decir, como que el sol y la luna se presentan ante Dios para recitar alabanza. Y la luna dice así, Hashem hizo la luna para fijar las festividades, el sol que conoce su puesta, como dijimos al principio de la clase de Rosh Chodesh, desde el principio. Y las estrellas, ¿Ven cómo todo el libro está compuesto como si fueran los 6 días de la creación? El cuarto día de la creación Dios creó la luna, el sol y las estrellas. Las estrellas también alaban a Dios. Tú eres único, Hashem, tú has hecho el cielo, los cielos de los cielos, todos los ejércitos. La palabra huestes o ejércitos se refiere a todos los seres que están fuera de este planeta. Ángeles y planetas, cuerpos celestes. El ejemplo es, obviamente, que es una metáfora. Así como un rey tiene ejércitos, y la gloria del rey es cuanto más ejércitos tiene. El rey se enorgullece, mira, tengo ejércitos del mar, del aire, infantes, marina infante, marina a pie, terrestre, tengo todo. Si también Dios tiene un séquito de alabanzas, de seres que lo alaban. Ángeles, cuerpos celestes, etcétera, etcétera. A eso se refiere el Dios de los ejércitos o Dios de las huestes. También, y por extensión, cuando el ser humano tiene el deber de ir a la guerra para defenderse, etcétera, etcétera, es un deber de la Torah, tiene que invocar la ayuda divina para que la persona no piense que solamente su poder bélico es el que va a luchar y va a ganar. Tiene que invocar la ayuda. Por eso ahí el versículo dice Dios de los ejércitos. En ambos extremos, Dios de las huestes se refiere a Dios de toda la creación fuera de este planeta también. O sea, no solamente de este planeta, sino de todos los planetas. Hoy es fácil decirlo porque entramos al sitio de la NASA y vemos los planetas más lejanos, pero esto es desde siempre, incluso antes que existan telescopios. Y las estrellas recitan lo siguiente: tú eres único, Hashem, tú has hecho el cielo de los cielos y todos sus ejércitos. La tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú das vida a todos ellos y los ejércitos del cielo a ti se prosternan. ¿Quiénes son los ejércitos del cielo? Los cientos y miles de seres creados que hay tanto en el espacio exterior, tanto en dimensiones espirituales, ángeles y otros seres espirituales que no son ángeles que existen. Y todos ellos tienen conciencia divina y se encomienda a Dios. Y lo que hace el ser humano que tiene libertad de elección es tomar conciencia de toda la creación, la visible y no la no visible, para plegarse a ese concierto divino. Esta es la primera parte del Pérez Shirá. Preguntas, consultas, comentarios, hasta acá.
Yo, Rabino,
Adelante.
cuando usted habla sobre la fuerza de la luna, entonces, como usted sabe, gracias a Dios estoy embarazada. Y entonces, sí es, yo había escuchado y no lo había, así, se lo iba a preguntar en privado, pero así para que las compañeras escuchen. Entonces, sí, la luna tiene mucho que ver para el nacimiento de un bebé.
Absolutamente, absolutamente. En primer lugar, en buena hora, absolutamente, y seguro que tiene mucha energía. Es bueno que sepas, hay las plegarias, hacemos acordar, que se recitan el último mes, ¿bien?
Okay, perfecto. Gracias,
Antes del
Rabino.
parto, y también hay un texto que el Rebbe de Lubavitch mandó a imprimir, el Salmo 121 con dibujo de nombres de ángeles, que lo voy a poner después en el curso para que lo imprimas. Y lo tengas en el bolso cuando vas a ir al hospital, y también para poner en la cuna, tanto para protección de la parturienta, de la mujer, y tanto para protección del bebé.
Ok,
Pero
gracias.
te lo
Entonces,
aseguro que tiene mucha energía y hay muchas prácticas también que después te voy a decir en privado.
para la guía se puede decir el nacimiento. Si ellos me dieron tal fecha, yo me tengo que guiar por la luna.
No, vos tenés que guiarte por lo que el médico diga. Primer lugar. Hay que hacer lo que el médico dice. Si el médico dice parto cesárea tal día, parto cesárea tal día. Si dice parto natural tal día, tal día. Esto es lo primero. Fuera de eso, sí hay mucha influencia de la luna sobre el parto, pero eso no tiene que ver con la práctica médica que vas a hacer. La práctica médica es lo que el médico diga. Fuera de eso, estamos en las parashiot que hablan de la partera. ¿Quiénes son las parteras? Shifra y Pua, que eran Yocheved, la madre de Moshe, y Zipora, la madre de Moshe, y Yocheved, la esposa de Moshe, que eran las parteras de Egipto. Así que hay mucho al respecto. ¿Estamos? Ok, entonces, hasta acá llegamos con la primera parte del Perex Shirago, muy importante, y bueno, seguimos la semana que viene, la segunda parte. Recordemos, estábamos estudiando de acuerdo al orden, vimos las plegarias diarias, vimos las prácticas de Shabbat semanales. Y ahora vemos mensuales. Y después de esto vamos a pasar a las prácticas de temáticas, es decir, plegarias para la abundancia económica, plegarias para la salud, plegarias para el amor, determinadas cosas que no tienen que ver con el ciclo del año, sino con circunstancias. Esto es un poco el programa para este mes. Así que bueno, fuerza y energía para ustedes.
Y bueno, amigos, con esto terminamos el día de hoy con la séptima clase y los invitamos para el 31 de este mes de agosto a las 10 de la mañana, hora México, a la clase en vivo con el estimado Rabino Ariel Groisman, donde vamos a poder hacerle todas las preguntas que tengamos. Y el tema, les había comentado un tema, pero se cambió. Y el tema ahora será las energías milagrosas de la plegaria Tikkun HaKlali y Pereshirá, guía paso a paso. Así que amigos, no nos podemos perder esta maravillosa clase que será transmitida por Radio Noa Hida Breslev y por Zoom. Bueno amigos, nos invitamos 5 de la tarde, hora México, al programa Shabbat Gigante Musical. Y también los invitamos a los diferentes programas de la Radio Noa Hida. Se despide su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Shalom. De